Tomorrow hacemos teatro en vivo.
¿Cómo
es 220? 220
podcast.
220 podcast. Friday.
In the Picadero Theater.
Theater Plata Net.
Sí, viernes 12. Prometo que desde la semana que viene dejamos de romper ya con lo del teatro.
Y bueno, boludo, pero estamos...
Dejamos. Pasa que es difícil. La situación es un contexto difícil.
No, y entras. Es importante también la experiencia de los cuerpos en vivo. Porque si no es todo pantalla.
¿Cómo es? Qué pesado que soy con lo de los cuerpos en vivo, de poner el cuerpo.
Me encanta.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esto es 220 Podcast, un podcast que sale los miércoles, un show de noticias, me gusta decir a mí. Quiero recordar que ya entregamos algunas entradas a suscriptores que nos escribieron la semana pasada, el video pasado, para ir al teatro. Ahora tenemos 2x1.
Sí, chequeen las personas sus cuentas personales.
Sí, pues les respondimos los mensajes, pero si querés un 2x1 de entradas para el teatro,
tenemos.
Que hay que resolverlo rapidito para el viernes,
hay
12
par.
De abril.
Hay un par.
Escriban, comenten el video y nosotros al toque... Se los mandamos.
¿Queda alguna invitación? Capaz que sí.
Creo que por ahí alguna invitación
sí. Queda.
Pidan y los que puedan resolver rápido y quieran venir viernes 12 de la noche al Picadero, eso. Algo muy importante.
Pará, no, y estamos preparando un show especial.
Muy bueno, muy bueno. Suscribite a este canal de YouTube, es muy importante. ¿Por qué? Y el ecosistema de YouTube nos valora más si tenemos más suscriptores y todo eso. Y además, valora positivamente en Spotify. Eso. ¿Qué semana para preguntarse? Milei, ¿es un boludo?
Epa.
Yo creo que no. Pero arranco preguntándomelo, porque es algo que se está preguntando mucha gente. ¿En base a qué? En base a una affair que tuvimos con la inflación. Y quiero arrancar por acá porque la inflación va a ser la noticia de estos próximos días. Porque en medio de toda la crisis económica, situaciones... de protestas y represión en las calles, lo que está en el fondo es la pregunta de si vamos bien o si vamos mal. Esa es como la histórica pregunta que tenemos con Milei, que es todos de acuerdo en que estamos como el orto, pero tenés gente, vos vas a un asado y Franchella te dice, no, vamos bárbaro, yo tengo esperanza. Y por el otro lado, no sé, la mote te dice, no, pero qué esperanza, o sea, está todo como el orto ahora.
Hay una grieta entre actores.
Estás en un asado con la mote y con Franchella, llamativamente. ¿A vos te puede pasar eso? A mí no.
Más la mote que Franchella.
Vos podrías estar en un asado con ellos, con Max Urtiberea, todo
bueno,
eso.
Bueno, pero eso no es Franchella.
Bueno, ¿cómo que no es Franchella?
No, más la mote.
Ah, más, entiendo, más Kircho.
No, más empatía.
Ah, ok.
Más cerca de los trabajadores, de la cultura, entendiendo el bolsillo, de el realizador audiovisual golpeado.
Nos podemos meter en eso, pero me gustaría eso, decir que el viernes se va a conocer el número de inflación. Y ahí, medio que vamos a tener una evidencia más de cómo viene la cosa. Y yo ya te adelanto que pase lo que pase, el jabo va a decir...
Llega esa información como primicia para el show del viernes de la noche.
El viernes de la noche vamos a tener la cifra de inflación. No está mal. No está mal.
Hay algo también de que el otro día justo leía una cosa de Ana Frank.
Bien.
Que muchas veces pasa en la historia de que siempre parece que estamos en una situación complicada. Porque vos decís los números de la inflación. Y siempre es una palabra que nos ha amenazado o asustado o estamos apretados. ¿Cuál es para vos ese elemento distintivo a otro momento histórico de que por qué estamos tan mal comparado con otro momento de la vida o de la historia que también eran años locos o estaba todo mal? ¿Qué hay ahora de que es distinto a otros males?
No, estás agarrando un momento de una caída argentina de muchos años. Yo por eso digo, o sea, uno puede decir cosas en relación a Milei, pero siempre que se digan cosas en relación a un gobierno, cualquiera sea, que asumió hace 4 meses, estamos cumpliendo 4 meses de la asunción de Milei, parece una eternidad, pero fueron 4 meses, hay que decir que antes de esto hubo otro gobierno que profundizó la pérdida del poder adquisitivo, la caída de los salarios, el aumento de la inflación, la disparada del dólar. Antes de eso hubo otro gobierno, que fue el de Macri, que lo mismo, de hecho tuvo una caída todavía peor de los ingresos que el de Alberto, caída de las jubilaciones, caída de aumento de tarifas. Ahora, el endeudamiento. Lo que hizo Milei es algo que es muy llamativo para mí, en el sentido de que es la primera vez en mucho tiempo que una parte importante de la sociedad está esperanzada con un ajuste. Y el ajuste, cuanto más brutal, más celebrado por una parte de la gente. A ver, había que tener mucho cuidado antes para subir las tarifas de luz y gas como las subió Milei. O sea, las tarifas de luz y gas, cualquiera más o menos sabe, pero a ver, a mí ahora la luz me pasó de 5 a 25.30. 5 a 32, te
digo. Alguien que está aprovechando una buena imagen para tomar medidas drásticas.
No solamente una buena imagen, sino un diagnóstico compartido por una parte importante de la sociedad de que veníamos de una manera que ya no se podía seguir. Y hay una parte importante de la sociedad que dice hay que pasar por un momento de sufrimiento para llegar al buen momento. Por eso digo que es importante el número de la inflación. No porque sea importante en sí, sino porque para la peli general, para el relato de Milei, es importante lo que él te muestra como evidencia de que está yendo por el buen camino.
Para que no sea toda una cuestión de fe imaginaria, sino que, mira, ya empieza a haber números de lo que te digo.
Claro, porque si yo te propongo sufrimiento, yo te digo, Tommy, vas a sufrir, pero después
Sí, tirame un centro.
Vos me vas a decir, está bien, Nico, pero andá diciendo, mostrame que algo...
Exacto.
Y él creo que gestiona muy bien eso.
Lo de ser un mesías.
Lo de haber comprendido que venimos de unas frustraciones muy encadenadas, que había una demanda de un cambio radical, que había una expectativa de un ajuste porque se generó un consenso en torno a la idea de que iba a haber un ajuste. De hecho, Malena Galmarini estuvo hablando bastante esta semana y cuando le preguntan qué hubiera hecho Sergio Massa, dijo... Era obvio que había que hacer un ajuste. Dice Malena Galmarini. O sea, si hoy Massa fuera el presidente, tendríamos un ajuste. Hay que ver qué tipo de ajuste. Pero era evidente que había algo que pasaba con los gobiernos anteriores. Yo vi que hay comentarios a veces en el podcast que me dicen, Nico, explica por qué sí o sí tenía que haber un ajuste. Bueno, les digo como brevemente por qué creo yo eso. Es una opinión. O sea, entiendo que hay otras opiniones. Pero lo que venía pasando con Argentina es que veníamos teniendo una caída sostenida de los ingresos y un aumento sostenido de la inflación. Y esto estaba también acompañado con un endeudamiento en dólares generado principalmente por el gobierno de Macri. Él dice que es por el déficit, él dice que es porque el gobierno gastaba más, pero digamos, a mí me parece que la deuda es el motor de la inflación. De hecho, el acuerdo con el Fondo Monetario es inflacionario. Y vos necesitabas en algún momento frenar con ese circuito. Ese circuito que por otro lado te generaba toda esta pelota de deuda en pesos de los bancos que vos les vas dando cada vez mejoras chiquititas para que se queden en pesos y no compren dólares y te generen una corrida financiera hacia el dólar y se te termine generando una crisis social más grave. Lo que dice Milei de que estábamos camino a una hiper, en algún sentido es verdad. Y si no es una hiper, era una inflación más alta y una crisis más alta con más pobreza y más desempleo de esa manera. Él lo que decide es hacerlo a partir de una recesión que a todas luces, por lo menos lo que dicen los economistas liberales que piensan parecido a él, no Kirchhoff, sino te diría más, ¿cómo se dice? Liberchos. No sé cómo se dice.
Kirchhoff, hace poco que lo decís.
Porque me da gracia que los libertarios a los kirchneristas le digan Kirchhoff y también que los Kirchhoff a los libertarios le digan libertontos. Creo que es libertonto, me parece. Pero bueno, los economistas más López Murphy, Broda, Carlos Rodríguez, gente que hasta hace poquito se juntaba con Milei, iban a las mismas conferencias, tomaban las mismas bebidas en la UCEMA.
La Pepsi con azúcar.
La Pepsi con azúcar, que le gusta tanto al Jabo.
La de mango.
El mango loco ese que él toma. Bueno, le están diciendo hoy a Milei que el ajuste es demasiado excesivo, que la recesión es demasiado excesiva. Broda lo dijo anteayer, creo, dijo que no era un recorte burdo y qué sé yo.
Parece como un nombre de un DJ de la Breche.
Y para mí,
Broda,
si querés, el problema que yo veo es que Milei, y vuelvo al número de inflación, te está buscando cosas brillantes que
su ley,
que corroboren su relato Y las cosas que. Y yo realmente lo escucho y digo, a ver qué usa para corroborar su relato. Y lo que usa para corroborar su relato son cosas que son raras. O mentira o cuentas truchas de Twitter, como el Jumbot.
¿Querés que, Por eso también es peligroso que en este nivel, en esta situación en la cual creen en él sin que todavía haya datos concretos, es peligroso que haya un par de datos, ponele, que lo ayuden de la inflación o de la economía, ponele que haya algunos números que hablan bien de él. Porque es como que empeora la calidad de vida.
Pero pasa que no hay números que hablan bien.
Bueno, pero ponele que ahora que se baja la inflación. Y el tipo decía, ah, mirá, tengo dos pruebas que sí. Entonces van a seguir pensando de que hay que seguir esperando.
Claro, boludo, pero no es que...
Y así se estira la agonía.
Pero primero, no es que baja la inflación. La inflación de Massa estaba en 12,5, la más alta. La de Milei viene estando diciembre 25,5. Mirá que me la acuerdo, ¿eh? Enero 26, febrero 13,2. O sea, todavía estabas más arriba que la 12,5 de Massa. Y ahora él te dice va a estar en torno al 10.
Yo veo eso con un Cabernet Franc. Yo veo eso con algunos de mis gastos que veo.
Claro.
Y yo me pregunto, ¿no son más caros tipo las balas de goma, los palazos, los despliegues policiales? ¿No es un gasto mucho más caro que ciertos, capaz, alimentos, ciertos paquetes? Para mí los paquetes de arroz son más baratos que las balas de goma.
Nos pasó que estamos grabando nosotros frente al Hotel Libertador y enfrente tenemos ANSES. Y recién fuimos a comprar unos wraps porque yo quería comer en un lugar. En el centro hay algunos lugares de tipo de ensaladas, wraps, esas cosas. Y hay días que salís y hay una conmoción social. Digamos, hay días que está tranquilo, días que, como hoy, había por lo menos 500 policías, pero policías de los que vienen a reprimir, o sea, tortuga.
Con ganas.
Tuki, ahí, con cara de me mandaron a esto, obviamente son laburantes, digo, pero...
Sí, sí, igual lo que se cruza lo reprimen, ¿eh?
Algunos lo disfrutarán. De hecho, hay algunos videos que son muy raros que vos me mostraste una señora.
Patearon a una señora que está con una bolsa de compras.
Claro. Hay, en medio de todo eso, cuando vos le das poder a la fuerza de seguridad, siempre hay algunos que aprovechan. Esto no significa que
sean, les encanta.
La mayoría, pero hay algunos que les encanta y lo hacen. Uno que le pega una patada a una señora que se notaba que tenía un changuito para la compra. O sea...
Como un videojuego.
No era un ser peligroso. Bueno, yo lo que veo es que hay algo de esta tensión social que va escalando y al mismo tiempo miro al presidente, trato de escucharlo en sus intervenciones y no encuentro basamentos para lo que él promete que va a pasar, que es una recuperación en B. Porque él dice, Argentina se va a recuperar en B, que quiere decir rápido, como tuki pum, levanta. O... Los empresarios de la producción dicen va a ser más como la pipa de Nike. O sea, mucho largo rato de bajón y sube al final. Todo eso. Entonces está ahí la duda de qué carajo va a pasar. Hoy salimos en el centro a comprar los wraps. Perdón, ya vuelvo.
El policía a punto de reprimir.
Y la verdad la situación era... bueno, o sea, en la calle
sí, lo que
la
estamos
cosa está violenta.
Lo que estamos viviendo.
Alguien me va a decir, no, bueno, Nico, pero cortar la 9 de julio es violento. Claro, pero... Acá es donde aparece la otra parte, que es, está bien, el objetivo de Milei supuestamente es bajar la inflación, ¿para qué? Para estabilizar la macroeconomía, unificar tipo de cambio, que lleguen inversiones, entren dólares y todo eso. Ahora, en el medio, hay una situación humana ocurriendo.
No, claro.
Que es mucho sufrimiento, pobreza que él mismo reconoció el otro día con Fantino, que está en el 50%. Yo, por lo que vi, está más del 50%. Pensemos que Alberto se fue entre un 41 y un 45 y vos tuviste los aumentos que tuviste con Milei. A mí lo que me llama la atención es que el tipo esté celebrando que la inflación se desacelere cuando en realidad lo que está pasando, y esto no dicho por mí, dicho por López Murphy, un liberal, que dice, sí, pero ojo, está bajándote un poco, se está desacelerando la inflación a costa de una recesión. Pero si vos tenés el dólar planchado como lo tenés, lo que en verdad está pasando, y pasó en Argentina, es que venimos de tener en estos últimos meses una bruta inflación en dólares. Lo que hace, para cualquiera, de hecho yo tengo amigos que, por ejemplo, viven afuera, vinieron a Argentina, habían venido en septiembre, vinieron ahora y me dijeron, pasó de ser el lugar más barato del mundo.
Es que nunca el dólar planchado es bueno para nosotros.
Bueno, no.
Para nosotros no.
El dólar barato, o sea, que hace que Argentina sea caro.
Exacto.
Entonces, vos tuviste esta inflación que al dólar estar quieto, lo que fue pasando es que los precios contra el dólar fueron subiendo.
Hay una película que ahora en Netflix, la de Siciliani y Joaquín Furriel, ¿la viste?
No,
ah, bueno. Bueno, habla de una crisis que pasa lo mismo. El dólar está planchado y se dispara todo. Y el loco finge su muerte en el atentado a la AMIA para que con la muerte la familia, como estaba en una crisis económica total, el loco se da la fuga, entonces con la muerte pueda tener guita a su familia.
Que le paguen una indemnización.
Claro, que habla como de la locura a veces en lo que la familia empieza a entrar en época de desesperación total, buscando recursos de donde sea para sostener una familia y precisamente un contexto de economía en el cual está el dólar planchado.
Ah, bueno.
Claro.
Ahí llegamos al punto.
Sí, es que sí. Es una película de Borenstein, donde precisamente habla de un problema de la economía argentina que afecta a la familia de clase media, que es histórico. O sea,
a mí...
No es tampoco de Milei. Es algo que
claro.
Ya hemos vivido.
Claro.
La de, ¿cómo se llama? La del corralito que está con Marquito Caponi, Darín. La Odisea de los Giles.
Ahí va.
También.
También.
Misma situación.
Claro, pero vos acá lo que tenés es este contexto tan particular que es el dólar está planchado, tenés inflación, porque en el gobierno anterior lo que tenías era una inflación que medio que acompañaba al dólar. Entonces, no tenías inflación en dólares, tenías inflación en pesos, ¿no? O sea, iba moviéndose el dólar a la par de los pesos. Ahora, si queda, deja quieto el dólar y van subiendo los precios en pesos, y esta es la parte que no te dice Milei cuando va lo de Fantino y se sobreexcita porque dice, es deflación, Fantino, es deflación, baja los precios y todo eso, es que vos tuviste una tremenda inflación en dólares que él no está diciendo públicamente y que hace, por ejemplo, que argentinos... Se dice que 30.000 argentinos cruzaron el fin de semana largo a Chile a hacer compras para traer para acá. Porque de repente Chile es más barato que nosotros. Pues estamos caros. Y nosotros, nuestros sueldos, quedaron en noviembre pasado. Septiembre. Digamos, depende. Ahora también es muy llamativo cómo ellos empiezan a pelearse con los errores de su plan. Como por ejemplo, Caputo en la misma entrevista con Johnny Viale dice, por ejemplo, que no van a homologar las paritarias de los camioneros si van por encima de la inflación. Hoy no tenés forma de recuperar poder de ingreso de los sueldos, piense lo que piense de Moyano, de lo que sea, si no arreglás por encima de la inflación. Porque en estos meses te comiste un hachazo tremendo. Y si ellos dicen no lo vamos a convalidar, es que están diciendo nuestro modelo es de sueldos bajos. Por lo menos, por un tiempo largo, digamos. No te convalidan este salto que hubo a sueldos. Pero fíjate cómo entra en una contradicción cuando las prepagas que ellos liberaron por DNU aumentan por sobre la inflación y ahí ellos dicen es una guerra contra la clase media. Pero el problema no es tanto la prepaga, que sí lo es, sino que es que su modelo se muerde la cola. Porque los tipos te dicen, mira, hay inflación en dólares, pero no te dejo aumentar los sueldos por encima de eso porque no quiero que me toquen la inflación y dejo a los privados aumentar libremente, la prepaga te aumenta por arriba de la inflación y decís, no, es una guerra contra la clase media. Claro, pero digamos, vos le diste los fusiles, vos los armaste, vos los llevaste a la guerra, a la prepaga, vos le dijiste, con ese DNU les habilitas. Entonces, fíjate cómo...
Y ahora, Milei, no te vi que retuiteaba el nombre de Swiss Medical, como diciendo, este es el Garca.
Velocopit.
Que es un poco, en su momento me acuerdo Moreno cuando apretaban, cuando era gobierno, que decía, no, cómo puede ser... que no sea pedagógico para negociar, vos que usted es funcionario. Y acá, digamos, son apretadas públicas muy violentas la de los funcionarios.
No, para todos. O sea, de hecho, el otro día con Fantino le dijo a Jorge Fernández Díaz, periodista de...
O sea, muy violento.
Le dijo imbécil e idiota, directo. Un periodista alineado más con lo que fue el gobierno Juntos por el Cambio. Digo, no estamos hablando de... alguien ni de izquierda, ni, o sea, no, y le decía, imbécil idiota, A Rominga Mangel le dijo que era una que quería voltear al gobierno con sus preguntas.
Desde un estudio ahí en Humboldt.
A Jorge Fontevecchia, creo que esto lo viste.
No.
¿No viste lo de Fontevecchia? A Jorge Fontevecchia.
El youtuber de nuevo.
Es el dueño del diario Perfil.
Pero se hizo medio youtuber.
Y ahora están subiendo recortes suyos a YouTube. Le dijo Tinturelli. Porque dice que
porque tiene el carmelazo.
Sí, porque dice que se da un carmelazo loco, pero no solo eso.
Pero Peluca tiene un pelo bastante particular.
Sí, pero digo, más allá de eso.
Está corriendo
lo fuerte
y pero es un pelado diciendo el cabeza de rodilla a otro.
Pero le dijo a Tinturelli, a Fontevecchia, le dijo, igual por suerte ya está por quebrar. Y miró a la cámara así como, porque ya no tiene más pauta, va a ir a la quiebra.
Quiere ver destruir todo, Jao.
Hoy Fontevecchia le respondió que ni la dictadura ni los Kirchner lo mandaron a la quiebra y que él tampoco. Pero ¿entendés que si esto lo hubiera dicho Cristina lo hubiera dicho Macri?
Olvídate.
Sería como un escándalo.
Olvida after.
Y la verdad es que, bueno, Alberto.
Hay algo también.
Y la verdad que hay gente que igual, Fantino dice ponerle que está bien, que obviamente él lo invitó a su programa, tiene buena onda, todo.
Ya tiene plata.
Pero él dice, no, bueno, los periodistas nos la tenemos que bancar cuando el presidente nos ataca.
Sí, igual no lo digo por Fantino, pero a veces hay ciertos periodistas que son operados y... Quiero una pregunta que esto vos como periodista, que a veces cuando vos ves que un periodista, ponele que escribe, y vos decís, a veces un ministro, por ejemplo, o un juez, lo que sea, ¿es una fuente o es una operación?
Como es que yo por eso...
Y a veces lo usa...
Yo por eso no como me tomo fuente, cafés.
Lo usa como fuente consultora o opera... A través de un periodista.
Las dos cosas. Los periodistas tienen una especie de baile.
¿Cómo identificás que es una fuente o una operación?
Está bien. Para mí la fuente...
Difícil.
Sí, es difícil. Es difícil, pero al mismo tiempo el periodismo sin fuentes, yo, la verdad, no hago eso porque no me gusta hacerlo, no me parece que sea lo mismo que yo, pero entiendo la gente que lo hace. Y yo, de hecho, gran parte de la información que tengo es en base a gente que está permanentemente hablando con fuentes y tratando de descular si les están diciendo la verdad o no. Ahora...
Más allá, último, que más allá también de esto del kirchnerismo y de la inflación... Siempre también recordar que estamos en el capitalismo, que hay un montón de variables. A veces yo veo que ellos como que se victimizan y le echan la culpa a los demás. Esto es una cosa cultural, lo que está pasando con la fake news.
¿Quiénes son ellos?
En este sentido,
¿el gobierno?
El gobierno.
Okay.
Como una cosa de víctima, y los culpables son los demás, de que, no sé, que están mal las cosas. No, pero para que quiero nombrar dos o tres cosas. Porque no es solamente esto de una cosa de Argentina, porque la fake news y que no se sepa qué es verdad o qué no, y qué es la realidad, o que no haya capaz esto de consenso democrático, que siempre hay como una desconfianza, de que hay algo de que está de como si estuviéramos rotos, ¿no? De que la sociedad está rota, de que se perdió capaz una confianza, no sé, en una autoridad, en las instituciones, como que hay unas cosas que son mucho más grandes que el propio fenómeno de la Argentina.
Sí, es que en el fondo es
inteligencia artificial, hay muchos factores que están jugando, la posverdad, hay muchas cosas también para que esté este fenómeno que estamos viviendo.
Sí, obvio que sí. Sí, me parece que hay algo de una falta de confianza en cualquier cosa que sea colectiva.
Claro, no es solo que, pusieron a Massa, que era el ministro de Economía, mira si va... a ganar. Es mucho más amplio que todo eso, lo que estamos viviendo.
Sí, pero me parece que ahí es donde empieza a colisionar. Ahora después quiero volver a la inflación, al Jumbot y todo eso, porque es parte de esto. En el fondo lo que estamos tratando de hacer es pensar si este gobierno está en un buen camino, en un mal camino, en qué cosas sí, en qué cosas no, y también tratar de entender a un tipo como Milei, que es muy difícil de entender.
Claro, pero quizás se vengan varios Milei en otros lugares del mundo.
Bueno, es que evidentemente hay algo...
Digo, no es algo loco nuestro por ahí.
No, claro que no. De hecho, Trump es muy similar en algunas cosas, en otras no.
Y capaz es un Milei...
Es más proteccionista,
se venga Milei,
nacionalista, pero...
Y capaz se vengan casos así en otros lugares.
Sí, hay algo de todo esto que es evidentemente preocupante, que es esta idea de cuestionar al sistema está teniendo sus límites. Porque, claro, Milei te dice, o viene de esta teoría, que yo lo llevo más a la pandemia, ¿te acordás cuando se hablaba de de la gente que tenía teorías conspirativas con la pandemia, ¿cómo se decía? Los conspiranoicos. Sí. Y había como una idea de pensar que estaba todo roto, que yo creo que es en gran parte lo que pone a Milei en el poder, la idea de que no hay nada en lo que confiar. Y la verdad es que uno, y cuando Milei llega al poder te das cuenta, necesita mucho sí. al Estado.
Y también pensar en un futuro, que, a ver, que va a haber algo copado en el futuro.
Porque yo siento que hay como una discusión a veces muy tonta de suma cero de es o todo el Estado una mierda o es todo el Estado espectacular claro. y no. Pero sí hay algo básico de que, a ver, por ejemplo, vos querés comprarte una gaseosa en el supermercado, abrirla, tomar, si podés pagarla, en este estado de las cosas, y que no esté contaminada, porque hubo un proceso de verificación. Vos querés ir a comprarte un medicamento y que tenga los componentes que dice tener, porque hubo un proceso de verificación, de cuidado, autorización, en donde está involucrado el Estado regulando. ¿Se entiende? Vos querés salir, subirte a un bondi y que pueda circular por determinados carriles y no por otros, y que tenga un semáforo y que cuando frene no estar esperando que te embista otro. Digo, hay un montón de cosas que hacen a una construcción colectiva en donde está involucrado el Estado. Entonces, cuando vos, como Milei, llegás diciendo el Estado es una mierda, es una mierda, es una mierda, es una mierda, y del otro lado tenés gente que te dice el Estado es lo más, es lo más, es lo más, pero vos en la práctica comprobás que es una mierda, te pones más del lado de Milei. Decís, pará, no, tenés más razón Milei, tenés más una mierda. El problema es la diferencia entre lo conceptual y lo práctico. El Estado, como concepto, no es una mierda. Es que prácticamente viene a ser una mierda, acá donde está el tema de las prepagas y la salud, ¿no? Esta idea de que Milei, por ejemplo, tiene esta fantasía de que, las prepagas, porque son el mercado, van a regular el mercado. Y las prepagas lo que te dicen es, nosotros aumentamos los precios hasta acá, vos no podés pagar, no nos interesa.
¿Entendés? No, y ahora se viene la desregulación de Internet.
O lo mismo.
Me corto los huevos.
Claro, pero acá es donde están todas las inconsistencias del gobierno.
¿Entendés? Agarren ahora los 6 meses de promo de su compañía de celular.
Pero a ver, ellos te dicen, las prepagas están haciendo cartelización y son un oligopolio y te suben los empresarios, se fueron de mambo, hicieron una guerra contra la clase media. Ahora, los que le liberaron el precio para que hagan eso son ellos a partir de su marco teórico de que el Estado ordena todo. Y mientras dan esa discusión, le abren a los servicios de telecomunicación, a Persona, a la Telecentro, que yo, la posibilidad de que ellos suban igual que las prepagas. O sea, están haciendo la misma estrategia. Pero por otro lado, alguien quiere negociar sueldos por arriba de la inflación y ellos dicen, no, eso no. Entonces, la verdad es que se ve como algo bastante enloquecido en ese ajuste, que no se entiende. La verdad que yo, por lo menos, veo algo muy caótico y desordenado y me preocupo particularmente cuando a los tipos que están arriba tomando las decisiones lo veo tirando tiros para cualquier lado. No se entiende más allá.
Hay un filósofo italiano, se llama Eric Sadin, que su libro acá por Caja Negra se vendieron re bien, que está en Buenos Aires esta semana, hoy da una charla, y el tipo este analiza, bueno, el primero que le gusta mucho a Argentina porque dice que pese a todo hay como una fuerza y una potencia que es como si la sacara adelante siempre, ¿eh? Con creatividad. Pero otra cosa de la que dicen es que ahí es bueno el espíritu crítico del argentino. Y el tipo dice que se pasaron de rosca con el espíritu crítico y llegaron a Milei como si esa crítica está tan buena del país si hubiera hecho capaz un volumen que saturó y nos llevó a él. Como si fuera claro. Una crítica que se fue al carajo.
Es que me parece que es un poco eso y siento yo que Milei, cuando se enoja, porque lo que yo veo de él es que está muy enojado y muy a la defensiva, se pelea con Cavallo, porque Cavallo le dice que tiene que mover el tipo de cambio, se pelea con López Murphy, se pelea con Carlos Rodríguez, se pelea con Broda, se pelea con Arriazu, con gente con la que históricamente estuvo
de
acuerdo.
El DJ Broda en la próxima Brecht.
Y vos lo ves enojarse como se enoja con periodistas o cuando fue a Paraguay que un periodista le hizo una pregunta, hasta la pregunta era buena onda y él se enojó igual. Decís, claro, pará, este tipo, yo entiendo. A ver, vos estás en una situación difícil. Milei está en una situación difícil. El trabajo que tiene que hacer es difícil. Esto es evidente para cualquiera. Ahora, me parece que lo que se está comprobando es que su marco teórico, chocándose con la realidad, tiene muchos problemas. Y yo lo estoy viendo a él desorientado y enojado en base a eso. O sea, yo sé que hay gente que me va a decir, no sé, gente liberales que por ahí creen que esto va bien, va bárbaro, porque por ahí están dentro de la burbuja, pero no sé, no están escuchando los economistas liberales que piensan distinto, digo, porque, o sea, uno quisiera que a Milei le vaya bien, incluso yo creo que el modelo de país que Milei quiere no es el modelo que quiero yo, pero digo, habría un escenario donde le vaya bien, no lo estoy viendo ahora, estoy viendo más que nada un gobierno bastante errático. Quiero ir un toque a lo del...
Con tres secretos de Estado.
¿Con qué?
Tres secretos que son de Estado, que no salen, que son cuánto calza, cuánto mide y si esos perros están o no en Olivo. Que parece que es como si el tipo pudiera hablar de todo menos de esas cosas, ¿no?
Sí, tiene una cosa muy rara con sus aduladores. O sea, ahora sacaron, no sé si viste que sacó una... Uno sacaron una biografía de él y le hicieron una tapa que claramente no es él. No es él. No. Es todo súper perfectito y él lo retuitea y como tiene una cosa muy extraña con la gente que lo adula y lo pone en imágenes, pero le devuelve, esto es raro que es, le devuelven imágenes falsas de él y él las convalida. Esta me parece que es su forma de operar en general.
¿Vieron cómo cuando van pasando los años los presidentes se van arruinando? Que a medida que pasan los años como que se deteriora mucho. ¿Te acuerdas que lo veíamos en Néstor, en un montón?
Me acuerdo de Obama, que se puso todo...
Y este loco recién arrancó ahora, con muy buena imagen, y ya está pidiendo que apaguen las luces. Imagínate cuando vayan pasando los años, cómo se van rompiendo los presidentes por ese cargo. Imagínate, o sea, dentro de 3 años, tipo dibujo animado, van a estar los ojos solo de loco en la oscuridad, o cadenas nacionales de voz en off.
Sí.
No, y va a salir por inteligencia artificial o un avatar de él. Y ya no vamos a saber su rostro, tipo el Indio Solari cuando hizo el Caja Negra con Leiva, todo oscuro, porque va a estar demacrado el chabón y no va a querer ni mostrar la cara.
Sí.
Tipo el Teatro Negro de Praga.
Yo lo que veo es un tipo bastante, como tradicionalmente pasa con mucha gente que le va bien en algo, él logró ser presidente, se empieza como a encerrar en sí mismo y en un grupito de aduladores. Y eso la verdad que es peligroso para un tipo que tiene que hacer el trabajo tan difícil que tiene él por delante. Yo no lo veo realmente, o sea...
¿Para vos eso le pasó a Cristina, por ejemplo?
Sí, claramente.
¿Estás hablando de un punto en común entre Milei
sí,
y
sí,
Cristina?
Sí, sí, sí. Es que yo creo que hay estrategias de Milei que son similares a Cristina. Incluso dicho por ella. Esto lo dijo al aire Navarro.
Ah, mirá.
Que se lo dijo Cristina a él. Dijo, mirá, está haciendo lo mismo que hacíamos nosotros. O sea, él en vez de frenar cuando tiene un conflicto, aumenta la apuesta. Es lo que hacíamos nosotros, dice ella.
Mirá.
Metodológicamente, o sea, lo hace para el otro lado.
Pero para vos, por ejemplo, la pelea contra Clarín, ¿le terminó haciendo bien o mal al kirchnerismo? Más o menos.
Qué pregunta, gordo.
No, porque ellos fueron a fondo, pero después tuvo costos realtos.
Lo que pasa es que en términos de resultados... Yo creo que a Clarín lo quedó muy dañado como marca de comunicación, pero no como corporación económica. O sea, Clarín hoy es menos creíble como diario. Vos mirás una nota de Roa o de Kirschbaum y no podés dejar de pensar es Clarín, porque ya sabemos toda la historia que fue contada en ese momento. Clarín... Digamos, es un multimedio que tiene una historia muy larga de beneficios de todos los gobiernos, apretando a todos los gobiernos, desde lo militar y la democracia, digo todo, ahora mismo, pero su centro de negocios cambió y dejó de ser la tele, Canal 13, TN, Clarín, para ser principalmente Personal Flow. Y fíjate cómo...
Ahora te desregulan la...
Claro. Fíjate cómo pega la vuelta todo para que ellos ganen siempre.
Sí, siguen ganando.
Entonces vamos a decir, ¿qué? La pelea esa.
No está tan nervioso, Clarín.
No, a mí me parece que el gobierno de Cristina exageró el foco en la comunicación. Me parece que se exageró un poco el interés en los medios.
Y si esto es un vuelto, porque ponerle con el kirchnerismo una parte de la población por ahí fue feliz, y esto es un vuelto, es como esas resacas que vos tenés que... Pues sí, estuvo buena la fiesta, la pasé bien, pero... Qué resaca que tengo, hermano. Me parece que me voy a morir. Yo tengo un amigo que se bañó una vez y se puso de traje y se fue a dormir de traje con la resaca, cosa que si lo encontraban fiambre por este bien vestido y bañado. Imagínate la resaca que tenía.
Demasiado. Yo hace mucho que no tengo esa resaca, me cuido porque, ¿sabes lo que siento? Que ya estoy cuidándome para el día siguiente.
Sí.
Como que digo, el Nico del futuro tiene que, o sea, estar bien.
Vos serías un presidente más como Alberto. Como,
no.
Como que serías, serías moderado.
No, yo no.
¿Irías a fondo peleándola?
No, tampoco, pero
tipo
yo...
¿Tipo Javo Cristina?
No, pero yo no pararía un fucking segundo. Y yo tengo una energía para, muy distinta a la de Alberto.
¿Para vos Alberto paró?
Vos lo viste en la Quinta de Olivo. Yo nunca hubiera estado en una situación acariciando un perro en la Quinta. Si soy presidente, no me ves jamás en mi vida. Yo estoy todo el puto día ahí. Tucu, 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 pero, tucu, tucu, tucu. ¿Pero qué? ¿Teniendo reuniones, convenciendo gente?
¿Pero tendrías sexo en algún momento?
No, ni en pedo. Ni en pedo. La verdad es que no.
O sea, lo que decía Alberto era humano.
Ay, Dios. Bueno, hablando de Alberto...
¿Habló?
Pará, quiero terminar con algo.
Dicen que Alberto amenazó a alguien por DM, pero eso no se dice la verdad.
Pará, porque Alberto le inhibieron los bienes por la causa de los seguros. Te cuento un poco para que vos me digas, a ver si te parece que hay algo o no. Pero antes quiero ir al audio de Milei para cerrar la idea. Porque vamos a tener esto, que es, vamos a tener la inflación. La inflación ponía que sea de 11 o 12. La van a salir a festejar. Pues Milei va a salir a festejarla. Ahora, yo ya te dije que hubo una inflación en dólares hasta acá, que si no se mueve el tipo de cambio, Argentina se volvió más cara en dólares. Entonces, no es real este festejo de la inflación. Es que está apalancado en que Argentina está caro en dólares y tenés una flor de recesión. Por eso, la inflación desacelera y está apalancado en que los sueldos están como el orto, tenés sueldo de África. Entonces, por eso me parece que él ponga solo el foco en que baje la inflación. Es raro, porque necesitarías que baje la inflación con un montón de otras cosas, ¿no? Con la economía funcionando. Con
ellos están tratando también de que aparezca un número que le venga bien.
Claro, pero a eso voy.
Están desesperados.
Pero eso es tan evidente. Y esta es la única explicación que tengo, que es la desesperación.
Están buscando un resultado.
Que fueron a lo de Fantino.
Y no hay menos... antes que les play. No hay algo menos seductor que un tipo desesperado.
Eso sí.
Esto te digo yo como un tipo que ha sabido seducir.
Y que ha sabido estar desesperado.
Cuando vos... no te mostrás desesperado, se produce un imán adentro en vos que se te empiezan a acercar las cosas. Porque parece que no te importa, que no le das bola, y hay una energía ahí, hay un poder con el no. Ahora, cuando vos estás como un loquito que quiere, genera un poco de rechazo.
En todas las áreas de la vida, ¿no? No estamos solo hablando de ponerla.
No,
estamos,
Alberto Fernández.
Estamos hablando...
No, estamos hablando de cualquier área, sí.
¿Por qué?
Cuestión de energía.
Por el audio. Bueno, fue Milei a lo de Fantino. Para mí, este momento de Milei va a quedar en la historia. El momento en que Milei, por si no lo viste, quiere convencer a Fantino de que los precios están bajando, que la inflación se está cayendo como un piano. Y para eso cita, no.
¿Pero es que es un dibujo animado que cae un piano?
Así lo dice él. Que,
¿a quién? ¿En serio?
Milei dice, se cae como un piano. Él lo dice, por eso me parece raro.
Es de Coyote Correcamino.
Sí, pero Milei no cita alguna consultora, incluso números del INDEC semanales.
Yo no creo que una consultora le diga al presidente, esto está como un piano.
No. Pero digo, él podría tener números de distintas consultoras que van viendo la inflación semana a semana, día a día.
En su momento, cuando Racing, en el 2001,
núcleo, no,
salió campeón, decía paso a paso, paso a paso. Y decía, Mostazamelo, paso a paso. Y el Tolo Gallego, que era el técnico independiente, quiso como imponer también su propio paso, y su propio frase, y en vez de paso a paso decía, vamos piano, 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 piano. Y se reían en los programas de
y quedó esa la frase.
Televisión. Piano a piano. Tolo Gallego, rosarino, borracho como yo.
Por si no lo vieron, Javier Milei, entonces no se agarra de consultora, se agarra de una cuenta de Twitter, un bot, el Jumbot, que es un supuesto bot de precios de Jumbo que va mostrando la variación de precios.
Qué lindo lugar Jumbo. Perdón que juegue con esto, pero con mi hermano me acuerdo de que le decía vamos Jumbo. Íbamos como si estuviéramos en Estados Unidos.
Es que es...
Estábamos una hora y media paseando en Jumbo como si íbamos a Jardín Japonés o los Bosques Palermo. Era una hora y media de pasear, de charlar, de conocernos, de haber encantado a cada uno. Y caminábamos entre las dos, muy buen aire acondicionado. Las marcas están espectaculares, marcas locas, raras, productos que no ven en otros lugares. Caminábamos por Jumbo y no íbamos sin comprar nada, pero paseábamos ahí y sentíamos que estábamos en otro país.
Flasheaban ser ricos. Por un rato.
Sin comprar,
está bien. Bueno, entonces Milei le cita una cuenta de Twitter O sea, imagínate el presidente citando una cuenta de Twitter para demostrar que los precios están bajando. Y también le había citado el ministro de Economía, el tipo que tiene la botonera de todo lo que pasa en la economía, cita una cuenta de Twitter para convalidar que la inflación está bajando. Ese es el nivel de delirio y desesperación.
Pero él no vio que no había ni cuenta verificada, ni que...
No vio nada y salió.
¿Pero quién se la puso ahí? ¿Un productor?
Él pidió que la pongan.
¿La cuenta esa pide
él? Sí, él dice, póngala. La pidió.
¿Y qué? Él en Twitter pensaba que era verdadero.
Claro, y el ministro de Economía también. Y después bueno, sale lo de la cuenta de Twitter.
Está la anécdota esta de Ezequiel Campa, que cuenta que el loco lo felicita por el personaje ese de rugby.
¿Cómo que lo felicita?
Claro, boludo.
Pensó que no era chiste.
¿Vos no viste esa anécdota?
No.
Campa dice que Milei le escribe, jaja, felicidades, yo me caí de risa, antes que sea presidente. Que Campa tiene la captura de pantalla, todo.
Bueno, pero por ahí se rió no, entendiendo el chiste.
No, que le hablaba como felicitaciones por lo literal. No, si un tipo que está como que quiere patear gente, que está en contra del aborto, el personaje de Campa. Y me dijo, qué buen mensaje, qué bueno que
nah,
está.
Nah, yo creo que lo tiene que haber entendido.
No, boludo, Campa lo cuenta todo serio.
A ver, para mí Milei no... A ver, ¿por qué? ¿Por qué me parece interesante esto?
Capaz que él ve todo literal y no ve ironías.
¿Por qué empecé el podcast preguntándome si Milei era boludo?
Es loco.
Porque para mí no lo es. Para mí es un tipo inteligente. Ahora, si un tipo inteligente, o sea, tiene una inteligencia para algunas cosas muy clara, si un tipo inteligente para algunas cosas, como los números, me está citando una cuenta de Twitter para convalidar su punto de vista, está totalmente desesperado. Porque yo no creo que sea boludo. Creo que está simplemente desesperado buscando algo.
Sí, también.
¿No? Entonces, bueno, pará. El momento fue este.
Pero vos no podés estar mirando los precios con... Míralo con Jumbo. No, pero te digo que yo no puedo... Ahí está, vamos con Jumbo, a ver.
Vamos.
Al día 8, 4.52.
Claro, la variación de precio de la canasta básica...
Mirá.
Sí, sí,
menos
sí.
Menos 4.52. Deflación. Menos 4.52.
Sí, la variación de precio de la canasta básica del mes de abril al día 7, 5, menos 5.8.
Bueno, no, pero al 8, menos 4.52. Ahora vayamos al 8 de marzo.
Yo no, ¿qué es la deflación? No tengo ni idea qué es la
deflación. Caída de precios. ¡Caída de precios!
Pero...
¡Caída de precios! ¡Fantino, caída de precios!
Caída de precios, Fantino. O sea, pará.
¿Qué es eso? La cuenta dice Jumbo Bot. O sea, está la palabra bot.
A ver, pero para.
¿Te das cuenta que es falsa por el mismo arroba?
No. Bot puede ser que sea un robotito que mide automáticamente los precios. Pero después salió el de la cuenta Jumbo Bot a decir, esto fue un experimento social en donde estábamos esperando que alguien use datos que subíamos truchos acá sin chequearlos. Alguien. Y los usó directamente el presidente.
El mismísimo.
El ministro de Economía.
Caputo también hizo eso.
Por eso. O sea,
pero
digo, pará.
¿No le llega al ministro de Economía un PDF o un Excel al mail con datos del mundo real?
Claro, sí. Entonces, ¿por qué decidís usar una cuenta como esta? Bueno, yo siento que me parece que están muy mareados. Y por eso yo pongo una alarma y digo, ojo.
Son medio viejo, viejo gagá con la tecnología.
Yo creo que puede ser un poco. Sí.
Una persona más grande le cuesta mucho identificar una fake news de no. En Facebook te come que todo verdad, con cualquier link.
Sí, está bien.
Te hackean. El otro día pasó con una cineasta amiga de Lucrecia Martel. Que de golpe aparece, yo la sigo en Instagram, de golpe empiezo con un ojete tremendo, un ojete. Y dice, qué raro esta amiga Lucrecia Martel que hacía sí independiente de golpe. ¿Qué pasó? Y dije, no, claro.
Te calentó un poco, ¿cierto, gordo?
Te hackea la cuenta y te meten un ojete. No.
El miedo en su mirada. Tranquilo, gordo, no pasa nada. Entonces.
No estoy viendo culo. Le hackearon la cuenta a la cineasta.
Claro, vos estabas en una investigación. Yo estaba investigando. Era un Sherlock Holmes de culos. No, a lo que voy es esto. También puede ser, y esto es algo que va a empezar a pasar ahora, que es que la inflación va a desacelerarse un poco.
Juli Lasso.
Pero va, ahora todo yo todo.
No, porque recupera.
Ah.
La recuperó.
Ah, no vayan.
Pero digo.
Que ya hay póster
de
Taxi Driver.
No, capaz que Juli. A mí me pasó, boludo, que te manda un DM a alguien o un mail que dice, che, soy de Instagram, entra a este link porque tu cuenta, si no, 24 horas, no sé qué cosa. Que yo le he mandado a Horst. Y Horst, ¿esto es verdad o no? Y que me dice, no, boludo, eso, te quieren hackear, que es un Gmail. Y vos, a veces no sabes mucho de redes,
sí,
y entras al link y recae. Y después te ponen un culo en el feed.
Está bueno, está bien, gordo, ya está. Bueno, a lo que voy es que la inflación por ahí va a desacelerarse un poco. El tema es que en el promedio, si vos mirás la inflación que salió esta semana de la Ciudad de Buenos Aires, ya se ve claramente, me sigo como Stan Raver, claramente, nítidamente, siento que es como algo que le es una imitación que hace Anaqueleta Chicle.
Sí.
Y hace una de Stan River muy buena ella.
Para vos, Stan River está como con microdosis de hongo todos los días.
Sí. A lo que voy es que si vos ves el promedio, las cosas que van a subir por encima del promedio acá en la inflación de estos meses son obviamente tarifas, porque vos vas a ver la tarifa de luz que ya subió, pero va a subir más el mes que viene.
No,
la tarifa de gas que va a subir un 400. No, apague más. No, gordo, no, por favor. Gordo, te vas a caer y vas a tirar algo.
No.
Otra vez el chiste, pero esto ya
es
lo...
Es un chiste, vieja. Para vos es un chiste ahorrar. Ahorrar es gracioso. Abaratar los costos es gracioso.
Lo hicimos la semana pasada, gordo.
Y sí, está carísimo. ¿Qué lo vamos a hacer solo una vez?
Entonces, también va a subir 400% el gas. Entonces, vas a tener esos aumentos.
Está cerrado la hornalla.
Más, sí. Más el colegio privado.
Eso.
Más prepagas. Entonces, ahora...
A Valian tengo yo.
Para lo que se está preparando Milei, para lo que se está preparando Caputo, y yo creo que por eso se enoja tanto con las prepagas, es porque se viene ahora la inflación que le pega a la clase media. Y esa es una inflación que yo creo...
A mí y a mi amigo.
Que puede llegar a empezar a cambiar la opinión sobre el gobierno de Milei. Y por eso él se apura en mostrarte bots, que Elon Musk lo
porque
recibe.
Porque se viene el coletazo.
Que recibe el premio a un embajador de luz en Miami. Lo de Elon Musk, bueno, todas esas cosas de validaciones que lo ayuden a él a mostrar que tiene apoyo. Más allá de que acá, cada vez más gente de su propio mundo, liberales, o sea, economistas liberales, le están soltando la mano. ¿Por qué le sueltan la mano Cavallo, López Murphy, todos ellos? Es como vos, gordo. Imagínate que vos tenés...
Yo no le voy a soltar la mano a alguien.
No, pero imagínate que un rosarino se hace famoso. Y va a la televisión y dicen, el rosarino, qué sé yo. Y vos decís, ese nuestro, es rosarino. Lo mismo pasó con él, liberal. Ahora, de repente, ese rosarino...
Se vuelve loco.
Se vuelve loco y empieza a ponerle a cagar arriba de las mesas. Entonces dicen, mirá el rosarino caga arriba de la mesa. Y vos ahí dirías, no, pará, pero no, nosotros no hacemos eso,
Yo no lo conozco.
Como cuando fue lo de los comegatos que hicieron una nota y generalizaron para todos.
Esos fueron tres filipinos.
Bueno, por eso. No. Pero Cavallo está diciendo lo mismo que vos, ¿entendés?
No, fueron tres filipinos que estaban y hicieron unos gatos por parte de la cultura de los filipinos. Comer gato. Eran tres filipinos en Rosario, hicieron eso.
¿Qué hacían?
El boludo de Bazán, uno de TN.
Sí, el cronista.
Julio. No, el rosarino.
No.
Pues si no lo hubiera sido tan...
No,
tan
claro.
Entrevista a tres filipinos que estaban haciendo unos gatos en la parrilla.
Pero no hablaban en filipino, ¿cómo lo
pero
entendían?
Era... No, bueno, sé, habrá pensado... Que no sé, que eran tres negros rosarinos. Pero no, eran tres filipinos.
Ah, no habló con ellos, los vio de lejos.
Y armó en Rosario estaba haciendo gatos y empezaba a decir, ¿cuál? ¿Los comegatos? Los comegatos son los filipinos. O sea, los de Filipinas comen gatos.
Es difícil.
No esto. Los rosarinos. Los
es difícil justificar la
los
historia.
Los rosarinos comemos carlitos, matambre, un pancho.
No, pero pará. A lo que voy es, esto que te pasó a vos... Le pasa a los economistas liberales que en un momento se sobreexcitaron y dijeron, uy, tenemos un liberal en el gobierno, y ahora de repente dicen, pará.
Milei es filipino.
Sí, no, pero era filipino. Es exactamente lo mismo, boludo. Entonces, claro, los tipos te dicen, no sé, ¿entendés? O sea, ¿se entiende? Por ahí habría que ver que por ahí no era tan liberal. Ellos tienen miedo que la marca liberal se joda.
Sí me molesta cómo Milei, que reivindica a algunos liberales,
sí,
como Avellaneda, Roca...
Otra vez con Mitre, esto, uy, Dios mío.
Eran personas que estaban a favor de la educación como un proceso de modernización de lo social para que uno sea ciudadano, que labure, pero también consuma. Para que el mercado funcione, la Argentina tiene que dar muy buena educación. Y Roca, en el gobierno, cuando asume, arma un congreso pedagógico, que ahí sale la ley, la 1420, la laica, bla, 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 para que todos tengan derecho a la educación, hombres, mujeres, sin que esté relacionado con el catolicismo.
Ok. Sí, sí, laico.
Para los liberales, que cita mi ley, la educación era muy importante para un progreso, para que haya más guita y para que funcione la economía del país. Por eso me da bronca a veces todo este discurso a favor de lo privado en contra de lo público y si no querés ir a la escuela, no vayas.
Sí, está bien. Me gusta, Gordo, que traigas estos ejemplos históricos. Hay algo que está haciendo el gobierno ahora, que es va a volver a enviar el borrador de su ley bases con el paquete de ajuste fiscal y una ley bases, la ley Omnibus 2, más chiquita, con...
¿Menos presupuesto?
Menos cosas, menos cosas. O sea, le dan poderes especiales a mi ley, pero menos... Para poder tomar sí. cualquier...
Bueno, pasa con las secuelas, ¿no? Con la precuela.
No está la jubilación porque ya la modificaron por decreto.
Siempre,
pero sí,
siempre la 2 muchas veces no está tan buena como la 1.
Hay un blanqueo de capitales, que esto igual lo hizo Cristina, Macri, digamos, Alberto. Y después, la parte que a mí más me preocupa de la ley base que está mandando es la liberación total de la exportación de hidrocarburos. Que eso yo siento que es muy importante, no se va a debatir tanto. Y el objetivo de maximizar la renta de las empresas petroleras. Milei te diría, yo quiero que vengan inversiones, y yo te diría, claro, el problema es que si vos con estas condiciones parece que está en consonancia con que vino la generala Laura Richardson y hay una nueva política digitada por Estados Unidos para un modelo extractivista, que a mí me preocupa porque ya con el litio, que es algo que yo tengo bastante investigado, se hizo como el orto. O sea, vienen las empresas, se llevan todo, no dejan nada.
Me preocupa con las bases chinas y de Estados Unidos en el sur, Ushuaia como un lugar para que miremos en el futuro geopolítico a corto plazo.
Está bueno.
Mi pregunta es, en una guerra entre China y Estados Unidos, si nosotros estamos con los yanquis, y vos sabés que en la guerra el mar es importante, nosotros, ¿perdemos estando con los yanquis? O sea, ¿los chinos somos poderosos? ¿Nos conviene estar con China o nos conviene estar con Estados Unidos si hay una guerra mundial?
Lo que pasa es que esta es una histórica pregunta.
Pero un día se va a pudrir.
Puede ser que sí, no.
Un día va a pasar.
Pero hay una histórica pregunta.
Y esto queda grabado, que yo pregunté qué rol tomamos, ¿eh? Porque cuando pase, va a decir, che, pero no, no. Yo lo estoy preguntando. ¿Qué rol vamos a tomar cuando esté esta guerra de China y Estados Unidos? Que vivimos ahora, nosotros ya la vimos. ¿Qué rol vamos a tomar?
Está bien, pero hay un. Hay una cosa que medio que hizo Perón, que es lo de la tercera posición. Que es la idea de que vos no tenías que estar con uno, con un polo y con otro, sino que tenías que sacar ventajas de esa pelea. Es verdad que Perón, en medio de eso, terminó medio alineado al nazismo y con un montón de nazis que vinieron acá. Ahora.
Y nosotros, que estamos ahora alineados a Estados Unidos.
Demasiado, en un momento en que el mundo está abandonando los alineamientos tan pragmáticos y más este nivel de... De abrirle todo a Estados Unidos, de permitirle hacer una base militar, de entregarle o generar las condiciones para que se lleven los recursos naturales, que es lo que quiere Laura Richardson, porque lo dijeron.
¿Los chinos son más poderosos en la guerra que Estados Unidos?
Los chinos tampoco son buenos, ¿eh?
Entonces los cagamos a tiro.
Los chinos tampoco son buenos.
Ah, bueno.
El tema para
capaz
mí.
Capaz que estuvo bien, Jao.
Es la idea de. No, no. Para mí el problema es que haya bases de extranjeras y que. O sea, vos tenés que ir dándoles cosir, pero no igual tenés que alinearte con ninguno de los dos porque todos te quieren.
Pero siempre hay bases de gobierno de otros países en Argentina.
No, hay embajadas, pero bases no.
La de China, ¿no estaba con el kirchnerismo?
Sí. Es una base de exploración espacial.
Ah, que no que era tan chupaculo como la de Milei.
La embajada estadounidense dice que hay ejercicios militares. Ellos dicen que no. Y no hay ninguna prueba. Y los que sí van a hacer ejercicios militares, pues una base militar, naval, es con Estados Unidos.
Y yo que vi a Filmus caminando en la base china.
Y hay que hacerle
sur,
muchas preguntas.
Pero para vos, ¿qué estaba haciendo Filmus ahí?
estaba viendo cómo estaban las cosas. Pero bueno, él creo que en su momento, bueno, porque es una base de exploración espacial, hay científicos argentinos, él fue el ministro de ciencia en un momento. No me acuerdo.
Sea lo que sea, está capacitado.
Seguramente. Para.
¿Viste que está mandando cosas a la luna?
¿Quién?
Hay un artista, Jeff Koons, que mandó 120 esculturas hechas con globología, con globos, tipo perrito. No, perrito, cosa más elaborada. Igual él también es medio choro con suerte, pero bueno. Pero con Elon Musk armó para un cohete las primeras obras de arte en la luna. Las manda a la luna y quedan allá.
Yo, viste que Milei se va a juntar con Elon Musk. Acá yo siento que hay como que se armó una cosa de que Elon Musk es mileísta, que sí, o sea, banca bastante su idea, porque Milei habla de beneficiar a las grandes fortunas y qué sé yo, y obviamente él, que es uno de los dos tipos más ricos del mundo, está a favor de eso, porque él quiere que los empresarios tomen las decisiones y no los estados y las democracias. Ahora, si Elon Musk quiere invertir en Argentina, pero le vamos a cobrar impuestos y nos vamos a quedar con beneficios de esa inversión y va a ser inversiones productivas, yo digo bienvenido. Ahora, el problema es que no veo que le vayan a generar un contexto para que nosotros cobremos impuestos y qué sé yo, sino que parece más que le entregamos cosas.
Y qué pesado.
Es el problema con Elon Musk, no es un tema de prejuicio con él. Él, qué sé yo, si viene a poner guita y es inversión productiva, qué sé yo, no tengo problema de prejuicio.
Y qué pesado con el Starlink, ese, el internet de él, que uno mismo se la puede hacer. O sea, no es que vos tengas que llamar a uno porque venga a conectar el módem, sino que uno mismo...
Comprás el módem y está. 500 lucas, ¿no?
Sí, pero qué pesado que no se te corte internet en ningún lugar del mundo y que en cada rincón haya. Me da mucha bronca porque es como que no podemos escapar de internet.
No.
O sea, Elon Musk no me deja ni la ilusión de correr y que no me agarre el capitalismo.
Claro, pero si estás en un lugar donde... Vos podés ser muy porteño y rosarino, pero alguien que no tiene internet en... qué sé yo, que vive en el norte, en el sur, en lugares... en Argentina llega internet vía todos lados, porque justamente el mercado...
Pero algunos están escapando también. No tienen ganas que le metan un Antares en la esquina, ¿no? Hay algunos que corren y escapan hacia comunidades hippies.
Pásate.
Con ganas que no le metan un Starbucks en la cabeza. Y no, me abro que Elon Musk...
¿Te enemistaste con Antares? No, porque tenías buena onda.
Me abro que Elon Musk sí o sí te obligue a la posibilidad de tener internet en cualquier esquina en la que estás. Que sea un tipo... Es como que no le dejan a un hippie loco la idea de poder escapar de internet aunque quiere, si quiere.
Escúchame.
Y yo pienso en ese hippie imaginario.
Es lo que escapando
de internet. Y yo no quiero.
Lo perdí.
Que él no tenga la posibilidad, ese hippie que yo imagino. Pero, por favor, que no pierda la posibilidad de escapar de internet. Me pone nervioso que haya internet sí o sí en todos lados. Quiero que esa persona imaginaria pueda escapar.
Entiendo perfecto, Gordy. Escúchame, ¿te puedo contar brevemente por qué le inhibieron los bienes a Alberto Fernández?
Oh.
A ver que vos me digas qué te parece.
Yo creo que quieren llamar la atención con alguna noticia para tapar la mierda que están haciendo.
A ver, te lo digo y vos decime qué pensás. Él hizo un DNU para que el Estado tenga que contratar sus seguros de los Seguros Nación, que es otra empresa estatal.
No, el DNU lo hizo Alberto.
Alberto.
Ah.
Para que el Estado tenga seguros del Estado. Hasta ahí, todo bien.
¿Qué tipo de seguros? ¿Contra incendios?
No, por favor, Gordo, no. Déjame llegar porque no llegamos más.
¿Pero qué tipo
es complejo esto.
¿Pero qué tipo de seguros?
Sí, todos los seguros que saquen en un ministerio, qué sé yo, todos seguros del Estado.
¿ART?
Sí, todo. Ahora... En la contratación de esos seguros, te lo resumo, aparecieron intermediarios, que son medio los brokers de seguros, pero también
gente que quiere cometa
de coseguro, que son los que te venden, te asesoran con los riesgos y qué sé yo. Esas personas no se contrataron por licitación, como se hace en el Estado, viendo a ver quién te da mejor precio, quién te da mejor servicio, sino que se direccionó. Uno que se contrató, el que más plata ganó con esto, es... el marido de su secretaria,
no
de Alberto.
Puede, no puede ser.
A quien, además, Alberto le debe $20,000. Esto público. Es un tema legal. Le debe $20,000.
No, ¿y vos crees que se lo estaba pagando así?
No, 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 pará. Te estoy dando datos.
Ah.
Además, hay registros de visitas de este tipo, el marido de su secretaria, a la Quinta Olivos.
¿Cómo se llama este tipo?
Este tipo...
¿Podemos verle la cara en Google?
Sí, ya te lo busco. Se llama Héctor Martínez Sosa.
Es importante para mí la cara.
Tiene una empresa, o está vinculada a una empresa que se llama Bachelier. ¿Cuánto ganó la empresa Bachelier en comisiones? Este número de acá. Es 1.665 millones de pesos.
Muchísimo.
Y es el marido de la secretaria de Alberto. ¿De qué lo acusan a Alberto y por qué le inhiben los bienes? Porque le dicen...
¿La secretaria sabe quién es? No. Es secretaria.
Se llama...
Es la mujer del tipo.
María Cantero.
La mujer del tipo.
La mujer del tipo.
¿Y ellos son amigos entre todos?
Claro. De hecho, hubo una cena con ellos. Viste que Alberto tiene mucho de cenas.
Sí, sí.
Fueron a cenar las parejas a Olivos. Él estaba ahí.
No lo ataques por eso porque todos cenan.
No, no lo ataco por eso.
¿Quién no cena?
Estoy diciendo... ¿Sabes? En principio hay una cosa que, nada, es una investigación, hay que ver qué pasa. Acá pueden pasar varias cosas. Puede ser que haya, voy a ser lo más benigno que puedo, una casualidad. Puede ser que Alberto haya beneficiado a este tipo, pero que este tipo sea el mejor oferente que había en el mercado. Sigo siendo benigno. Puede ser que Alberto haya beneficiado a este tipo porque es un conocido, ahí ya tenemos un problema, tráfico de influencias. Y después está la situación peor, que es la menos comprobada, que es que Alberto haya recibido algo de plata, porque por ahí fue solamente un favor, pero él no recibió plata. Ahora, hay diferencia
¿quién
en
es el... ¿Quién es el que buchonea estas jugadas?
No, es una investigación...
¿Quién investiga esto?
Esto es en base a... Llega el nuevo gobierno, el gobierno de Milei, y... Hacen una auditoría y encuentran esto.
Pero cuando roban.
Y meten la denuncia.
Ponele que estén robando, ¿no? Que no lo sabemos. Pero puede que sea un maneje. ¿No se fijan de que no quede constancia? ¿Chorean y queda constancia?
No puede. El tema es que ellos dirían, nosotros no robamos. Esto es, o sea, cuando contratas un seguro, claro, siempre pagas comisiones a la gente que te lo hace. Lo sospechoso es que sea justo este tipo que ganó tanta guita con estos.
Entiendo.
Y que en el DNU de Alberto no había una prohibición, esto es lo que le critican, para contratar a intermediarios o, en todo caso, para que esos intermediarios sean elegidos,
bueno,
por concurso público.
Pero no aparece también, por ahí, no sé, en el gobierno de Macri o el que sea, que a veces que sí, Caputo, sí, 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 y justo el amigo de Caputo y el otro y Duhovne, un primo.
No, ni hablar.
Es como que entre los políticos...
Ni hablar.
Suelen hacerla entre ellos.
Ni hablar, ni hablar. O sea, ves a Dorni hablando mal del Estado y su hermano funcionario, claro, gana, claro, una fortuna.
Es como que los políticos se llenan los bolsillos entre ellos.
Pasó con Macri, pasó con...
Y empresarios.
Con Cristina también, digamos.
Entiendo.
Digamos, de distintas maneras... Ahora, este es el primer caso que salta de Alberto, que aparece en todos lados. Yo te lo explico así fácil para que entiendas qué carajo pasa.
Porque Alberto tenía algo como que capaz que había sido...
Honesto.
Inoperante.
Pero no había
pero
sido
pero no tenía la corrupción del kirchnerismo.
Claro. Sí, honesto se le fue un poco con el tema de la cena del cumpleaños de Fabiola, la vacunas y todo eso. Pero
bueno,
el vacunatorio VIP.
Pero capaz que la vacuna él no tuvo nada que ver si lo hace otro. Ponele en un punto.
Sí, es verdad
o sea, Kicillof no es Insaurralde.
No, es verdad que se lo acusa más de inoperante, si querés, o de no haber hecho tanto, más que de haber sido chorro, digamos, no es que tiene esa acusación.
Y tampoco que uno es responsable de lo que hagan sus amigos.
Y perdón, esto tampoco es algo en donde uno podría decir, no sé, está probado, digamos, ¿se entiende? Pero bueno, me parece importante decirlo, porque ahí no todo el mundo lo habla o lo explica claramente, está bueno, ¿no?, decirlo.
¿Y para vos qué fue lo que pasó?
No, no, es que no existe eso. Yo lo que digo es lo que sé hasta el momento.
Y se va a seguir investigando.
Sí, claro, estamos en un proceso de investigación. Pero bueno, como está en la tapa de los diarios todo el tiempo y vas a ver Alberto Seguros, y bueno, es más o menos entender de dónde viene la mano. Bueno, gordo, yo estoy agotado, pero
bueno,
más que
pasó de todo, ¿no? Y hay que subir este video.
Hay que subir el video, más que nada eso.
Nos vemos el viernes en El Picadero. Gracias por comentar, por activar campanita. Nosotros hacemos esto. Así que...
Es lindo, gordi.
Lo necesitamos.
Exacto. Y si podés, suscribite a 220podcast.com.ar, que es la forma que tenemos de sostener esto económicamente. Gracias a las personas que lo sostienen mes a mes.
Y ojalá algún día pongamos un código QR
ojalá que
para
sí,
que un tipo solo se acerque a la pantalla y haga así.
Ese es tu sueño. Bueno, ya lo vamos a hacer.
¿Qué hago? Averiguo con alguien.
Dale. Foto para portada. Hoy...
Tengo un amigo, ¿eh? Un amigo que le dice a otro amigo y... Ah, re Alberto.
Mm. Dale.
Espera, ahí. ¿Cara de...?
Cara de... yo pongo siempre la misma cara. Que es...
No, no, pero la noticia es preocupante o no.
Pero, gordo, mirá... La... No, mires.
No, mira, no, ya sé.
Anda cambiando la cara.
Ah, dale.
No, sí, inflación, Milei y el Jumbo Bot.
220 Podcast.
Pensar que recién tenemos las primeras canas y ya estamos cansados.
De, uy, boludo. Cansadísimos.
Sí, del oficio, de lo que hacemos. O de vivir y todavía no tuviste hijos. O sea, imagínate lo que debe ser esto.
Y recién está empezando el año.
Hay que disfrutar del presente también, porque el futuro no, sí, puede obvio. Ser siempre peor.
Sí, 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 ni hablar, gordo. Yo estoy tratando de disfrutar. Estoy un poco nervioso por el teatro, pero estoy tratando de disfrutar.
Sí, porque el Picadero tiene mucha historia y vamos a estar ahí.
Bueno, gordo.
El viernes, nos vemos el viernes.
Hasta la próxima. Hasta gracias la próxima. Por estar ahí. El miércoles que viene volvemos. Sí. Porque es así.
Es así. Nunca fue. Buenas noches, ¿eh?